Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos en este lunes 29 de octubre. Comenzamos una nueva semana entre medias, entre octubre y noviembre. Al final de la semana hay un puente y hace frío. En este momento hace frío y hemos estrenado con todo lo que nos corresponde el horario de invierno, que ha venido acompañado del invierno, con temperaturas gélidas que han dejado las primeras nevadas en el norte de Madrid y también en el norte de España y también aquí en el norte de la comunidad, en la sierra. Hace mucho frío, pero mucho frío. Y de hecho, en Navacerrada estaban a menos 5 hace un rato, a menos 5. Y en Madrid, en el centro, a 4 grados, que no está mal, oiga. En La Coruña, un joven ha perdido la vida al caer al agua y en el Pirineo se busca una pareja que ha desaparecido. El temporal nos va a seguir acompañando. Permanece en alerta en Cantabria y en Castilla y León. Las temperaturas son muy bajas, como les digo. En general, en Madrid tenemos 4 grados. La media en la sierra es 2 bajo cero y 1 grado en la zona sur. Está la mañana como para no salir abrigado y tapado. Hay que taparse todo lo que uno pueda porque hace bastante frío. Horario de invierno y el invierno nos saluda. En Brasil, el que saluda a la presidencia es Jair Bolsonaro, el candidato de ultraderecha del Partido Social Liberal, con sus posiciones muy parecidas a las de Donald Trump en Estados Unidos. Brasil primero, ha vencido con el 55% de los votos al izquierdista Haddad, el candidato del Partido de los Trabajadores, el partido del encarcelado Lula, que asolado por la corrupción y por la crisis económica ha sido derrotado en estas elecciones, y mucho ha tenido que ver la corrupción y la crisis económica en el ascenso de Bolsonaro. Sucede a Michel Temer el próximo 1 de enero para gobernar el país hasta el año 2022, el país más habitado de América después de los Estados Unidos. Es uno de los asuntos del día aquí en España. PP y Ciudadanos continúan pidiendo a Pedro Sánchez que vuelva a aplicar el artículo 155 de la Constitución un año después de los acontecimientos ocurridos en Cataluña, del golpe al Estado. Se cumple un año de la huida del expresidente de la Generalitat Puigdemont a Bélgica. Puigdemont ha fundado un nuevo partido y el PP y Ciudadanos acusan al presidente de estar cediendo a las presiones de los independentistas. Anoche en La Sexta, el presidente del PP, Casado, criticó al presidente del gobierno por intentar que no se acuse a los políticos independentistas encarcelados del delito de rebelión.
Esta semana ha habido algo gravísimo y es que el gobierno está dando instrucciones y está dando un mensaje de que la abogacía del Estado no va a acusar a los políticos presos del delito de rebelión. Más o menos la fiscalía vino a decir que no se sentía presionada, excusatio non petita, y los jueces del Supremo a toda portada dijeron el otro día que estaban teniendo presiones explícitas, cierro comillas, por parte del gobierno, lo cual es intolerable.
Es un asunto del que seguiremos hablando en este día. Aquí en Madrid, dos cuestiones. Una, el ayuntamiento aprueba Madrid Central, el asunto más relevante de la legislatura, que restringe la entrada de vehículos en el centro de Madrid. Y también a lo largo de este día se va a anunciar el acuerdo presupuestario entre el PP y Ciudadanos para el año 2019. A esta hora, lo relevante también en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, el tráfico. ¿Cómo comienza la jornada? Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. En Madrid, Juan Pablo, a esta hora los conductores van a encontrar las vías bastante despejadas, situación muy tranquila a esta hora, tanto en los accesos M40 y M50. Eso sí, ante el descenso de temperaturas pueden encontrar hielo en las calzadas, así que extremen la precaución.
No hay novedad relevante a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. En Onda Madrid, contamos noticias. Al comienzo de este lunes, 29 de octubre, con David Herráez y Loli Jurado, Esquerra Republicana de Cataluña ve a la crida como una reorganización del espacio postconvergente.
Solo militantes y cuadros del PDeCAT se han unido al nuevo proyecto político de Carles Puigdemont. Desde Esquerra, la otra gran fuerza independentista, marcan distancias con este movimiento político. Tampoco la CUP parece dispuesta a sumarse a la iniciativa.
Juicio de los seres falsos. Chávez y Griñán vuelven al banquillo de los acusados.
Los expresidentes andaluces afrontan la recta final del juicio, en el que se enfrentan hasta 8 años de cárcel por prevaricación y malversación. Quedará visto para sentencia a principios de diciembre. El fallo tardará meses en conocerse.
Continúa la llegada de inmigrantes a nuestras costas.
Pese al empeoramiento de las condiciones meteorológicas, casi 600 han llegado a nuestro país en las últimas 48 horas. Dos niños han fallecido a bordo de uno de esos cayucos en el mar de Alborán.
Macrooperación policial contra el fraude.
La Guardia Civil ha detenido a 103 personas e investiga a 85 más acusadas de haber cometido un delito de estafa por fraude por la manipulación del kilometraje de coches de segunda mano que posteriormente vendían a particulares. La estafa ronda los 4 millones de euros.
Gobierno y sindicatos ultiman elevar a 16 semanas el permiso de paternidad para los funcionarios.
Hoy se van a reunir para abordar la equiparación de este permiso con el de maternidad. La mesa de la Administración General del Estado también tratará de alcanzar un acuerdo en torno a otras medidas, como regular la aplicación de una bolsa de horas recuperables que los trabajadores podrán utilizar para conciliar su vida laboral y familiar.
Una mujer agredida en Londres por hablar en español.
Hablaba por su teléfono móvil en un convoy del London Overground, un servicio de ferrocarril suburbano, cuando un hombre empezó a increparla. Debes hablar inglés, estás en Inglaterra, le dijo. Acto seguido le propinó un puñetazo en la cara. El individuo fue arrestado más tarde por presunta agresión física por motivos racistas.
Accidente aéreo en Indonesia.
Un avión de la compañía local de bajo coste Lion Air se ha estrellado en el mar de Java con 188 personas a bordo. Los equipos de emergencia han iniciado ya un operativo para asistir a las víctimas. La aeronave, un Boeing 737, desapareció de los radares 13 minutos después de despegar del aeropuerto de Yakarta.
La fiscalía considera el ataque a la sinagoga de Pittsburgh como un delito de odio.
El autor de la matanza, en la que murieron 11 personas, Rob Bowers, se enfrenta a la pena de muerte. El presidente norteamericano Donald Trump aboga por un endurecimiento de las penas mientras que se retoma el debate sobre la tenencia de armas en ese país.
El clásico sentencia a Lopetegui.
El Barcelona golea al Real Madrid por 5-1, relegando a los blancos a la novena posición de la tabla. La junta directiva se reúne esta tarde para estudiar la situación del técnico. El italiano Conte es favorito. Atlético de Madrid y Getafe consiguen 3 puntos en una jornada liguera perdida para Rayo y Leganés.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 7 minutos. Contamos a esta hora ya la primera crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días y primera cita en el Ayuntamiento de la capital, porque el equipo de gobierno municipal va a aprobar hoy el proyecto de Madrid Central, que va a entrar en vigor, eso sí, el próximo 30 de noviembre y que va a restringir a partir de entonces la entrada de vehículos privados en el centro de la capital. Mar García.
Marcado por la línea roja limitaciones al tráfico, los residentes podrán circular libremente, al igual que los vehículos eco y cero emisiones. Prohibido el paso a los que no tengan etiqueta ambiental, incluido en esto las motos con etiqueta. Podrán acceder a Madrid Central siempre que su destino sea un parking público o privado subterráneo, incluido en esto el hospedaje. Los residentes tienen 30 autorizaciones al mes y en esto se incluye a los alumnos de los colegios de centro, cuyo centro educativo son los que van a gestionar la autorización. Los propietarios de garajes o aquellos que tengan una plaza alquilada en centro pueden entrar. Vehículos dedicados al reparto de mercancías pueden hacer uso de los aparcamientos en superficie en un horario limitado. Los taxis también pueden acceder sin restricción, igual que los VTC, siempre que hayan sido reservados de antemano. El ayuntamiento establece también un calendario por fases para Madrid Central. La campaña informativa empieza en noviembre.
Bueno, pues con luz verde o sin ella, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, va a remitir hoy una carta a la alcaldesa Manuela Carmena para que paralice Madrid Central y amenaza con tomar medidas judiciales si sigue adelante el proyecto. Mónica Roncero.
Le exige un aplazamiento sine die hasta que la comisión técnica que ambas administraciones han acordado crear analice el impacto y establezca soluciones adecuadas a la restricción del tráfico privado en el centro. Una tarea que, a juicio de Garrido, no se resolverá a corto plazo. Declaraciones del presidente madrileño a Telemadrid en las que no descarta, si fuera necesario, acudir a los tribunales.
Yo el lunes voy a enviar una carta ya directamente mía personal a la alcaldesa exigiendo la paralización de este proyecto. Creemos que puede ser absolutamente letal para la ciudad de Madrid y se lo vamos a pedir, que se aplace sine die. Y nosotros, en todo caso, creo que tanto la Comunidad de Madrid como muchos ayuntamientos de Madrid estamos dispuestos a llegar hasta el final, por supuesto, si fuera necesario, hasta los tribunales.
También mueve ficha Ciudadanos. La formación naranja ha registrado este fin de semana una proposición no de ley para paralizar de manera urgente la entrada en vigor de Madrid Central hasta que no se acuerde un consenso con la Comunidad de Madrid. Considera que la medida pone en peligro más de 30.000 empresas y puestos de trabajo, además de sembrar el caos en el transporte público por falta de coordinación entre ayuntamiento y comunidad.
Bueno, tenemos más reacciones, pero en este caso son de apoyo a Madrid Central. Es el de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, expresada en forma de tuit.
La ministra ha publicado en Twitter que las administraciones tienen la obligación de velar por nuestra salud y la calidad del aire que respiramos. Confío, dicen, que Garrido y el Partido Popular también ayuden. Además, ha escrito bien por Madrid y por los madrileños y ha dado la enhorabuena a Manuela Carmena y a Purificación Causapié, la portavoz socialista en el ayuntamiento.
La comunidad no está sola en el intento de frenar Madrid Central. Hay un buen número de colectivos, entre ellos los hosteleros, que se sienten perjudicados por ese proyecto y hoy van a llevar la protesta hasta las mismas puertas del ayuntamiento. Sergio Rodríguez.
Los hosteleros consideran que con este proyecto Madrid se convierte en una ciudad cada vez más hostil para el turismo. Reclaman el mantenimiento del sistema de permisos de acceso de las áreas de prioridad residencial, que permitían el acceso de vehículos para descargar y recoger viajeros a través de la web municipal. Jesús Martín, presidente de la asociación.
Madrid concentra el 60% de la hotelería en el centro y desde acá reclamamos un sistema de autorizaciones muy similar al que en este momento tenemos los establecimientos que estamos situados dentro de las APRs, de las tres APRs que se han implantado en Madrid desde hace unos años y que es un sistema que funciona con bastante agilidad.
Y quieren que se garantice a los clientes que vienen de fuera un acceso a sus negocios.
Y autorizar a los clientes antes de que lleguen, con el fin de evitar multas y sobre todo pues que el centro de Madrid sea todavía un lugar accesible para las personas que nos visitan.
Recordamos, el Ayuntamiento de Madrid declaró entre 2007 y 2011 todo el distrito centro zona de gran afluencia turística, teniendo en cuenta sus atractivos culturales, museos, monumentos, teatros, etcétera.
Una de las zonas que van a quedar dentro de Madrid Central, la Gran Vía, sigue adelante con las obras de remodelación. Este lunes está previsto que se inicien las labores de plantación de arbolado.
Pero por razones meteorológicas se aplaza la operación de aglomerado que estaba previsto que comenzara ayer y se prolongara hasta mañana martes. Las nuevas fechas en las que se llevarán a cabo los trabajos son los días 5, 6 y 7 de noviembre. En cuanto a los nuevos semáforos, se sigue trabajando en su montaje, que es bastante complejo, pero que según señalan desde el ayuntamiento no afectará al plazo de finalización. Por último, los bancos de piedra se están colocando ya. En cuanto a los de madera, estarán fabricados el día 5, se empezarán a instalar el día 12.
Y novedades. Hoy tenemos novedades en la movilidad de la capital. Hoy entra en funcionamiento una nueva línea nocturna de la MT al barrio de Aravaca. Andrés Luque.
La nueva línea N28 va a cubrir el trayecto desde fuera del intercambiador de Moncloa hasta este barrio. Esta nueva línea nocturna conectará el intercambiador con Aravaca, un trayecto rápido para un barrio que está cubierto por tres líneas diurnas de la MT. La 160, que transcurre entre Moncloa-Aravaca, la 161, Moncloa-Estación de Aravaca y la 162, Moncloa-El Barrial. A partir de hoy, Aravaca contará con su primera línea urbana nocturna, con una frecuencia aproximada de 30 y 35 minutos durante toda la semana y cuya cabecera se encuentra situada en el exterior del intercambiador, frente al Ministerio del Aire. En el otro sentido, la cabecera de Aravaca quedará ubicada en la glorieta María Reina con la avenida Osa Mayor. Además, esta nueva línea cuenta con un total de 13 paradas intermedias entre cabeceras en sentido Aravaca y 11 paradas intermedias en el sentido Moncloa. En ambos sentidos, estos autobuses nocturnos efectúan la parada junto a la estación de cercanías de Aravaca.
Y más novedades que hoy afectan a la línea 635 que une Galapagar y Madrid-Pilar Rivera.
Sí, las modificaciones afectan desde hoy a los horarios de la línea 635 de lunes a viernes, tanto en días lectivos como no lectivos. Borja Luján es el edil de transportes en Galapagar.
Queremos dar las gracias a la Comunidad de Madrid por este cambio que viene sobre todo por esas reclamaciones de los vecinos a tener una mejor conectividad con Madrid, como por ejemplo vamos a tener a partir de las 8 de la tarde, donde los autobuses que solamente llegaban a Torrodones van a llegar hasta Galapagar. Y además también una mejor conectividad a las primeras horas de la mañana, donde a las 7:50 inicia el primer autobús para conectar con Torrelodones. Nosotros seguimos trabajando en ese sentido, seguimos trabajando y escuchando a los vecinos y esta es una medida más y un cambio más que nos hace pues mejorar la vida de todos los ciudadanos de Galapagar.
La línea de autobús 635 conecta Galapagar con Madrid, pasando por La Navata y por Torrelodones Colonia.
minutos de la mañana, el Gobierno regional y Ciudadanos tienen previsto anunciar este lunes su acuerdo definitivo sobre presupuestos. Ambas partes han estado ultimando este fin de semana algunos flecos sueltos. Han buscado un pacto definitivo a tiempo de llevar el proyecto presupuestario al próximo Consejo de Gobierno y que pueda ser tramitado en la Asamblea antes de que acabe el año. José Frutos.
El Gobierno regional previsiblemente aprobará su proyecto de presupuestos mañana martes, una vez ultimados con Ciudadanos algunos matices de las cuentas, cuestiones técnicas sobre todo acerca de cómo articular algunas medidas ya acordadas y también algunos incrementos de última hora. El resultado será fruto de una negociación que Engracia Hidalgo, consejera de Economía y Hacienda, considera dura.
El tener presupuesto genera estabilidad, genera confianza y bueno, permite mejorar los servicios públicos de los ciudadanos, y yo creo que aquí estamos justamente para eso. Hemos trabajado duro, hemos trabajado duro por ese acuerdo.
Esfuerzos para que el gobierno autonómico pueda dar mañana luz verde a ese proyecto de presupuestos. Ignacio Aguado, Ciudadanos.
Que por lo tanto cumplamos el plazo exigido por la ley, es decir, que antes del 1 de noviembre estén presentados los presupuestos un año más acordados con Ciudadanos en la Asamblea de Madrid.
Un acuerdo posible después de que hace hoy una semana el Gobierno se comprometiera a aceptar las tres condiciones básicas de Ciudadanos: gratuidad de las escuelas infantiles públicas, 2.000 plazas más en las residencias de mayores y la bonificación a los autónomos que contraten a su primer trabajador.
Por cierto, que en una entrevista que hoy publica La Razón, Ángel Garrido dice que es muy importante llevarse bien con Ciudadanos porque el acuerdo es una evidencia de que en el futuro próximo van a necesitar de ellos tanto para gobernar Madrid como otras comunidades autónomas. Garrido concluye que están condenados, dice, a entenderse y que deben hacerlo. Y seguimos hablando de dinero, pero del que los bancos podrían tener que devolver a los madrileños. La Audiencia Provincial de Madrid va a dar a conocer este lunes su fallo sobre las cláusulas suelo.
La sentencia se refiere a la macrodemanda que en su día interpuso la Asociación de Consumidores Adicae para resolver los recursos presentados por la banca en relación con las cláusula suelo, pese a que el juzgado mercantil número 11 de Madrid dictó su nulidad en el año 2016. La asociación pretende acabar así con el colapso judicial derivado de esta reclamación, que en el 98% de los casos dan la razón al cliente, pero que tiene una tasa de resolución muy baja, ya que se han resuelto poco más de 52.000 casos de los 260.000 presentados. La asociación considera que un fallo favorable impulsaría la resolución extrajudicial de las cláusulas suelo.
Y los trabajadores de los servicios de limpieza pública viaria y de recogida de basuras del municipio de Collado Villalba han convocado huelga. Pilar Rivera.
El sindicato achaca las movilizaciones a la falta de eficacia, dicen, del gobierno villalbino a la hora de publicar un pliego en el que se asegure un servicio adecuado para la capital de la sierra. David Gómez es el portavoz de UGT.
Pues seguimos más o menos igual. Es verdad que el ayuntamiento ha sacado un pliego de vehículos dos veces, en los cuales han quedado desiertos. Se han vuelto a sacar en 5 lotes los vehículos de limpieza viaria. Los contenedores de basura que iban a salir en octubre, noviembre, parece ser que ahora es para enero. Y luego, pues, si seguimos sin saber qué número de trabajadores van a entrar en el nuevo pliego, si es que es verdad que va a haber un nuevo pliego en breve. Y luego está el convenio colectivo, que la empresa, igual que nos prometió en su momento, en el mes de junio, que se ha sentado a negociar. Si es verdad que se ha sentado a negociar, pero no con capacidad o con ganas de llegar a un futuro acuerdo bueno para ambos.
El gobierno en Collado Villalba explica, por su parte, que están estudiando las condiciones para elaborar un nuevo contrato de adjudicación de este servicio por importe de 6,5 millones de euros.
Y en el día de hoy, el Día Mundial sin Juegos de Azar, algunas asociaciones vecinales madrileñas se van a manifestar para reclamar en diferentes actos que se ponga coto a la expansión de casas de juego y de apuestas en sus barrios. Isidoro Méndez.
Aumentan las casas de juego y apuestas en Madrid, así lo dice Marian Jiménez, de la asociación vecinal Cuatro Caminos Tetuán.
Llevamos tiempo observando cómo por los barrios de Madrid y por la región han proliferado sin ningún tipo de control ni regulación casas de juego y apuestas.
La asociación a la que pertenece ha convocado para hoy a las 7 una manifestación en Tetuán. Su lema, Tetuán no es un casino, pretende concienciar a jóvenes y personas vulnerables de las consecuencias del juego.
La codicia y este tipo de negocios está haciendo que se aproveche la precariedad laboral para poder extender como una plaga este negocio, que lo único que crea son adicciones, ludopatía, grandes deudas en las familias, con graves consecuencias sociales, económicas y psicológicas.
A esa movilización seguirán diversos actos en otros barrios de Madrid, todos con la intención de implicar a la ciudadanía. La campaña, además, se podrá seguir en redes sociales con el lema Apuesta por el Barrio.
Y en Parla, manifestación de sus vecinos que han protestado junto a asociaciones animalistas por la precaria situación de su centro de protección animal.
Muchos de ellos iban vestidos de negro, representando a los 60 perros y 40 gatos que están en la protectora.
100 animales que están allí albergados y que son responsabilidad del Ayuntamiento por la Ley de Protección Animal de la Comunidad de Madrid podrían quedarse sin atención.
Los animales importan no solo a unos pocos, sino a mucha gente y aquí lo están demostrando.
La empresa que la gestiona termina su contrato y no hay fecha para un nuevo concurso. Desde las asociaciones acusan al Ayuntamiento de conocer la situación y no haber solucionado el problema.
Que ahí se quedan 100 animales sin atender, sin medicar, sin limpiar y sin nada.
No hay nadie que se haga cargo de ello y necesitamos servicios veterinarios, necesitamos recogida.
Exigen asegurar la continuidad del servicio, una nueva convocatoria y rehabilitar el centro.
Y hoy es lunes, inicio de semana laboral para casi todos, pero aquellos que, por lo que sea, tengan el día libre, pueden subir, eso sí, convenientemente abrigados, a disfrutar de la nieve que este fin de semana ha cubierto Navacerrada. Este domingo muchos han aprovechado para disfrutar de la nieve, aunque otros cuantos se han encontrado con la sorpresa al llegar a la sierra.
Veníamos por setas, pero al final nos ha pillado la nieve.
Hemos cogido el coche para venir pronto y la verdad que no sabíamos ni que había nevado.
0 grados todavía no es mucho frío. ¿Eh? Y mira, de hecho, los que traigo son pantalones de verano.
Una vueltecita y ya está. Y luego a tomarnos la cervecita, ya sabes, lo de siempre.
Son las 6 y 22 minutos de la mañana, bajamos al kiosco. Y buscamos las primeras páginas, Ángeles Martín.
Y vamos a comenzar por el diario ABC. Brasil elige a su Trump. Bolsonaro gana las elecciones. El derechista Bolsonaro se hace con el triunfo en las presidenciales con el 55% de los votos frente al socialista Haddad. El fin de la violencia y la corrupción y la reducción del paro, retos del presidente del país más poblado de Iberoamérica. En La Razón también las elecciones de Brasil. El titular Bolsonaro, cambio radical. En Brasil, el candidato de la extrema derecha recoge el voto indignado contra el sistema corrupto en un país polarizado. También en esta primera de La Razón, Llarena no descarta otra euroorden. Titular Puigdemont se la juega al Supremo entrecomillado en la Unión Europea. Un año después de su fuga a Bélgica, seguimos leyendo, asume que le quedan muchos años fuera de España y confía en que la justicia europea revierta las condenas. También en este diario, palabras de Alberto Núñez Feijóo, presidente de Galicia. No comparto que el Partido Popular se haya derechizado, no ha habido ninguna indicación. Y en tono deportivo, en La Razón, el Barça liquida Lopetegui. El entrenador del Madrid será cesado en las próximas horas y se apunta al italiano Conte como su sustituto. En el diario El País, Brasil elige presidente al ultra Bolsonaro por ampliar mayoría. El exmilitar logra un 55% de los votos frente al 44% de su rival Haddad y encamina al mayor país de América Latina a un periodo de incertidumbre. En El País también, Calvo visita el Vaticano en plena polémica por Franco y la pederastia. La vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, visita hoy en Roma al número 2 del Papa Francisco, el secretario de Estado, Pietro Parolin, para un diálogo envuelto en cautela. Sobre la mesa, el conflicto por la intención de la familia Franco de enterrar los restos del dictador en la Almudena, lo que el gobierno quiere impedir. En El País también el Barça fulmina al Real Madrid y sentencia a Lopetegui. En el diario El Mundo, Villarejo espió una cena de Rajoy con el IBEX y ofreció sus datos. Usó lo hablado por empresarios con el entonces líder del Partido Popular para lograr contratos. Es el titular protagonista de esta primera del Mundo, pero también al lado suyo, Jair Bolsonaro es elegido nuevo presidente de Brasil. Repite este diario, el candidato ultraderechista se impone en la segunda vuelta. Fernando Haddad, del partido de Lula y Dilma, con el 55,2%. 40% de los sufragios. Y también el partido en tono deportivo, el Barça sentencia a Lopetegui tras golear al Madrid en el Clásico. El 5-1 en el Camp Nou hunde al técnico que hoy será despedido, Conte candidato a sustituirle. En ese cuerpo de la información encontramos Lopetegui se aferraba al Clásico como a un clavo ardiendo. Solo un buen resultado en Barcelona podía dar un vuelco a su situación y proporcionarle una prórroga en el banquillo del Real Madrid, pero su equipo cayó estrepitosamente en el Cano.
Un minuto para la música. And I would do anything for love. I'd run right into hell and back. I would do anything for love. I'll never lie to you, and that's a fact. But I'll never forget the way you feel right now. Oh no, no way. And I would do anything for love, but I won't.
Tras un tiempo en la sombra, Meat Loaf volvía en el año 93 al panorama musical con esta canción, pero sobre todo con un videoclip que es más un cortometraje con la historia de La Bella y la Bestia. Por supuesto, este tema se convirtió inmediatamente en el número uno en las listas más importantes de todo el mundo. Some days it don't come easy, and some days it don't come hard. Some days it don't come at all, and these are the days that never end. And some nights you're breathing fire, and some nights you're caught in ice. Some nights you're like nothing I've ever seen before. Will again. Maybe I'm crazy. I know you can save me, no one else can save me now but you. As long as the planets are turning, as long as the stars are burning, as long as your dreams are coming true, you better believe it, that I would do anything for love, and I'll be there till the final. Seal a pact, but I'll never forgive myself if we don't go all the way tonight. And I would do anything for love. Oh, I would do anything for love. Oh, I would do anything for love, but I won't do that.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. Fíjense, corría el año 2005.
Cuando sí, Eli, entonces... aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo cardio. Todas porque... las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos uh-huh. en una situación desfasada e incluso en...
Nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero uh-huh. es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes de 12 a 2 de la madrugada con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
Son las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora en Buenos Días Madrid, el tráfico. En la Dirección General de Tráfico informa Teresa Serrano. Buenos días.
Buenos días. En Madrid, tráfico ya más intenso. Se nota que es lunes. De entrada, sobre todo por la A2 en Torrejón de Ardoz, A4 Valdemoro, Pinto y la zona de Butarque, A42 en Parla, A5 Alcorcón y en la M40 en la zona de Villaverde hacia la A4 y en la zona de Vallecas y Vicálvaro en sentido A2.
No hay novedad que sepamos, una novedad reseñable en la red de metro y en la red de cercanías de Renfe. Estamos comenzando la semana, estamos al lunes 29 de octubre, la semana que tiene un final con un puente, el Día de Todos los Santos. El frío de momento nos va a seguir acompañando después de un fin de semana en el que han caído las primeras nieves en la sierra debido al temporal, que desde el pasado viernes azota la península y Baleares. En Menorca, la mitad de la isla continúa sin luz tras el paso de un tornado. En La Coruña, un joven ha perdido la vida tras caer al agua y en el Pirineo se busca a dos personas que han desaparecido. Ahora mismo tenemos, hace mucho frío, 4 grados en Madrid capital, 2 bajo cero en la sierra y 0 grados en la zona sur. Hay que abrigarse. Este día comienza con el triunfo del candidato del Partido Social Liberal, el ultraderechista Jair Bolsonaro. En las elecciones presidenciales de Brasil, el país más grande de América después de Estados Unidos, será presidente el 1 de enero de 2019. Tras ganar la segunda vuelta electoral, se han cumplido los sondeos con el 55% de los votos. El próximo 1 de enero será presidente del país hasta el 2022. Bolsonaro ha ganado desde posiciones nacional populistas al candidato del Partido de los Trabajadores, el izquierdista Fernando Haddad, lastrado por los casos de corrupción, la violencia y el paro. Aquí en nuestro país se cumple un año de la huida del fugado Puigdemont, del expresidente de la Generalitat, a Bélgica, después por Alemania. El líder del PP, Pablo Casado, dice que la situación en Cataluña es a día de hoy peor que hace un año. Por eso pide la aplicación del artículo 155 de la Constitución, lo decía anoche en La Sexta. Este domingo el presidente del Gobierno hablaba en el diario italiano El Corriere de la Sera, en una entrevista en la que reconoce que la sentencia sobre el caso del golpe al Estado de hace un año, sobre los políticos independentistas, tendrá un impacto político, y que no habrá inmediatamente una solución política en Cataluña, aunque espera que algún año haya un acuerdo entre las dos partes sobre alguna forma de autogobierno, o en este caso, de más autogobierno. Aquí en Madrid es noticia que el Partido Popular y Ciudadanos presentan el acuerdo de los presupuestos en la Comunidad de Madrid para el año 19 y que el Ayuntamiento va a aprobar definitivamente hoy la nueva área de restricción al tráfico en Madrid Central, que entrará en funcionamiento sí o sí el viernes 30 de noviembre. En Onda Madrid, al comienzo de esta jornada, contamos noticias. Esquerra Republicana ve a la crida al nuevo partido de Puigdemont como una reorganización del espacio postconvergente.
Solo militantes y cuadros del PDeCAT se han unido al nuevo proyecto político de Carles Puigdemont. Desde Esquerra, la otra gran fuerza independentista, marcan distancias con este movimiento político. Tampoco la CUP parece dispuesta a sumarse a la iniciativa.
Juicio de los ERES. Chávez y Griñán vuelven al banquillo de los acusados.
Los expresidentes andaluces afrontan la recta final del juicio, en el que se enfrentan hasta 8 años de cárcel por prevaricación y malversación. Quedará visto para sentencia a principios de el mes de diciembre. El fallo tardará meses en conocerse.
Continúa la llegada de inmigrantes a nuestras costas.
Pese al empeoramiento de las condiciones meteorológicas, casi 600 han llegado a nuestro país en las últimas 48 horas. Dos niños han fallecido a bordo de uno de esos cayucos en el mar de Alborán.
Macrooperación policial contra el fraude.
La Guardia Civil ha detenido a 103 personas e investiga 85 más acusadas de haber cometido un delito de estafa por fraude por la manipulación del kilometraje de coches de segunda mano que posteriormente vendían a particulares. La estafa ronda los 4 millones de euros.
Gobierno y sindicatos ultiman elevar a 16 semanas el permiso de paternidad para los funcionarios.
Hoy se van a reunir para abordar la equiparación de este permiso con el de maternidad. La mesa de la Administración General del Estado también tratará de alcanzar un acuerdo en torno a otras medidas, como regular la aplicación de una bolsa de horas recuperables que los trabajadores podrán utilizar para conciliar su vida laboral y familiar.
Una mujer agredida en Londres por hablar en español.
Hablaba por su teléfono móvil en un convoy del London Overground, un servicio de ferrocarril suburbano, cuando un hombre empezó a increparla. Debes hablar inglés, estás en Inglaterra, le dijo. Acto seguido le propinó un puñetazo en la cara. El individuo fue arrestado más tarde por presunta agresión física por motivos racistas.
Accidente aéreo en Indonesia.
Un avión de la compañía local de bajo coste Lion Air se ha estrellado en el mar de Java con 188 personas a bordo. Los equipos de emergencia han iniciado ya un operativo para asistir a las víctimas. La aeronave, un Boeing 737, desapareció de los radares tan solo 13 minutos después de despegar del aeropuerto de Yakarta.
La fiscalía considera el ataque a la sinagoga de Pittsburgh como un delito de odio.
El autor de la matanza en la que murieron 11 personas, Rob Bowers, se enfrenta a la pena de muerte. El presidente norteamericano Donald Trump aboga por un endurecimiento de las penas, mientras que se retoma el debate sobre la tenencia de armas en ese país.
El clásico sentencia a Lopetegui.
El Barcelona golea al Real Madrid por 5-1, relegando a los blancos a la novena posición de la tabla. La junta directiva se reúne esta tarde para estudiar la sustitución de su técnico. El italiano Conte es favorito. Atlético de Madrid y Getafe consiguen 3 puntos en una jornada liguera perdida para Rayo y Leganés.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y el enfoque, el primero de la mañana con Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Juan Pablo, ¿podría escribir sobre lo que la derrota enseña, de derrota en derrota y hasta la victoria final que me decía Manuel Martín Ferrán? Pero no, esta mañana los madridistas no estamos para bromas. No hay que ver más que la cara de Javier Fernández Arribas para confirmar que lo nuestro esta temporada no tiene solución. Hay que aprender, como decía Ortega con respecto a Cataluña, a conllevarlo lo mejor que podamos. Hoy habrá quien diga eso tan nuestro de, ya lo decía yo, otros recordarán que lo que mal empieza, Lopetegui acaba. Y alguno habrá que diga que no es malo que el Madrid baje al lodo, que a partir de ahora todo es subir y subir. De lo de ayer, salvo a Casemiro, que ha calificado valientemente de desastre la imagen de todos los jugadores. Pagará Lopetegui, pero yo estoy con el entrenador. Me parece un hombre preparado, inteligente y humilde, que ha dirigido a un grupo que no ha estado a la altura, y eso es todo. Es muy fácil acusar a Lopetegui y raro que miremos al palco. El palco de Madrid ciega al mirarlo como si fuera el mismo sol, pero ahí está el problema, y ahí creo yo que seguirá estando.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 7 menos 23 minutos. Y además de todo lo que decía Félix Madero, el frío al comienzo de este día. ¿Cómo comienza la jornada en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues calentita, porque comienza en el Ayuntamiento y si te digo que además con Madrid Central, pues imagínate, el consistorio celebra hoy Junta de Gobierno Extraordinaria para aprobar esa APR Madrid Central. Una reunión, Ángeles Martín, que va a estar presidida por la alcaldesa Manuela Carmena.
Esta vez sí, sobre la mesa, las líneas fundamentales que van a marcar su entrada en funcionamiento el próximo 30 de noviembre. Entre los temas, las limitaciones al tráfico. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, pedirá hoy formalmente al Ayuntamiento que paralice la operación.
Yo el lunes voy a enviar una carta ya directamente mía, personal alcaldesa, exigiendo la paralización de este proyecto. Creemos que puede ser absolutamente letal para la Ciudad de Madrid y se lo vamos a pedir, que se aplace sine die para que los técnicos puedan trabajar con documentación que todavía no nos han entregado. Yo espero que a partir del lunes se nos envíe de verdad algo de documentación, algo en serio y no lo que hemos tenido.
También a estas quejas se unen, entre otras, la del colectivo de hosteleros. Hoy van a llevar la protesta hasta la puerta del Ayuntamiento. Aseguran que las medidas que se van a tomar van a convertir a Madrid, dicen, en una ciudad hostil para el turismo. Jesús Martín, él es el presidente de esa asociación de hosteleros.
Madrid concentra el 60% de la hotelería en el centro y desde acá reclamamos un sistema de autorizaciones muy similar al que en este momento tenemos los establecimientos que estamos situados dentro de las APRs, de las tres APRs que se han implantado en Madrid desde hace unos años y que es un sistema que funciona con bastante agilidad.
Y seguimos en la zona de Madrid Central porque comienzan hoy las labores de plantación de arbolado en la Gran Vía.
Unos trabajos que se van a llevar a cabo al mismo tiempo que otros que ya se están realizando, como la colocación de bancos de piedra, mientras que los de madera comenzarán a instalarse el día 12, o los que ya se llevan a cabo también, como son los trabajos de montaje de los nuevos semáforos.
Y este lunes tenemos buenas noticias para los usuarios de autobuses urbanos de Aravaca y de Galapagar.
En Aravaca, desde hoy, disponen de su primera línea urbana nocturna, es la N28, un trayecto rápido con una frecuencia de coches de entre 30 minutos durante toda la semana. Además, también hay novedades que mejoran la conectividad en la línea 635 que une Galapagar y Madrid. Novedades como que a partir de las 8 de la tarde los autobuses que solo llegaban a Torrelodones lo harán hasta Galapagar.
Y hoy también hablamos de dinero porque el Gobierno Regional y Ciudadanos tienen previsto anunciar este lunes su acuerdo definitivo sobre presupuestos.
Han cerrado algunos flecos técnicos que quedaban este fin de semana. Escuchamos primero a Engracia Hidalgo, consejera de Economía, después a Ignacio Aguado, de Ciudadanos.
El tener presupuesto genera estabilidad, genera confianza y bueno, permite mejorar los servicios públicos de los ciudadanos y yo creo que aquí estamos justamente para eso. Hemos trabajado duro, hemos trabajado duro por ese acuerdo.
Que por lo tanto cumplamos el plazo exigido por la ley, es decir, que antes del 1 de noviembre estén presentados los presupuestos un año más acordados con Ciudadanos en la Asamblea de Madrid.
La Audiencia Provincial de Madrid resuelve hoy la macrodemanda de Adicae presentada en 2010 contra las cláusulas suelo.
Será una sola sentencia sobre la nulidad de las cláusulas suelo de toda la banca. El fallo resolverá los recursos presentados por las entidades demandadas y responderá al recurso en el que Adicae solicitaba que se reconociese la devolución íntegra de todas las cantidades pagadas por los afectados y no solo de las abonadas a partir de mayo de 2013.
El Hospital Materno Infantil de La Paz inaugura esta mañana la Unidad de Investigación y Terapias Avanzadas en Cáncer Infantil, un espacio pionero en España en el que se ofrecerá una medicación de precisión para los niños afectados por esta enfermedad.
Situada en la octava planta del hospital, contará con especialistas en clínica, investigación, inmunología, hematología y cirugía que abordarán los diferentes casos de niños con cáncer con el objetivo de mejorar el diagnóstico, así como el tratamiento y el seguimiento para ofrecerles una medicina de precisión.
Y hablamos ahora de la seguridad de las instalaciones de gas de uso doméstico.
En las próximas horas vamos a conocer más datos del plan en el que está trabajando Gobierno Regional Madrileño en colaboración con empresas y asociaciones del sector para contribuir a la reducción del índice de siniestralidad de este tipo de instalaciones.
Y en el ámbito deportivo, todo preparado para los campeonatos mundiales de karate que este año tienen su sede aquí en la Comunidad de Madrid.
Esta mañana vamos a asistir a la presentación de este evento que tendrá lugar en el Wizzing Center entre el 6 y el 11 de noviembre con dos modalidades: senior y para karate.
Y buscamos ya a las 6 y 42 minutos previsiones del día en el resto de la región.
Y comenzamos en la sierra. Pilar Rivera.
Sí, como venimos contando, los trabajadores de los servicios de limpieza pública viaria y recogida de basuras de Collado Villalba han convocado huelga indefinida a partir del 11 de noviembre, pero hoy ya primera protesta, manifestación esta tarde desde las 5 y hasta las 6 y media en la calle Real de la localidad. Piden que se mejore el servicio. Además, hoy destacamos que tras las inspecciones realizadas en las últimas semanas, el Consorcio Regional de Transportes ha decidido que en la hora punta de la mañana se aumente la frecuencia de la línea 664. Es la que pasa por San Lorenzo del Escorial, Guadarrama y las urbanizaciones de la M600. De esta forma circulará un autobús cada 5 minutos. Y hoy concluimos recorrido en Valdemorillo, donde se ha aprobado de forma inicial el reglamento de participación ciudadana.
Atentos ahora al corredor de Linares, fijándonos primero en el municipio de Torres de la Alameda. Esther Bernabé.
En Torres de la Alameda, el PP solicita la dimisión del concejal de Seguridad tras demostrarse, aseguran, que hubo falta de previsión en las fiestas del agua del mes de julio. Según los populares, no se pudieron cubrir todos los turnos de policía local durante dichas fiestas. En MECO han aprobado ya sus cuentas para 2019. Sabremos, a grandes rasgos, las principales inversiones. Y, por último, 20 personas utilizan el albergue municipal de Torrejón de Ardoz por ahora. Recordamos, abre a partir de este mes los 300 365 días al año y en estas noches tan frías irá ampliando sin duda el número de usuarios.
Agenda del lunes en el suroeste, María Martínez de Mora.
Esta mañana el alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol, presentará los presupuestos para el próximo año, para el 2019. Será a partir de las 11 de la mañana en la sede administrativa del Ayuntamiento. Y en Villaviciosa de Odón, muy cerquita, se abre el plazo de solicitud para las becas de las actividades extraescolares hasta el próximo 7 de noviembre. Los padres que estén interesados deberán presentar la solicitud en el Registro General del Ayuntamiento.
Nos vamos ahora hasta el sur de la región. Lo hacemos de la mano de Cristina Espina.
La policía local de Fuenlabrada ha programado una serie de controles aleatorios de alcoholemia y drogas en muchas vías de la localidad para los últimos días de octubre y el mes de noviembre, con el objetivo de comprobar el cumplimiento de la norma por parte de los conductores. Por eso recuerdan que la denuncia por circular con una tasa de alcoholemia superior a la permitida podría conllevar una sanción de unos 1.000 euros y la retirada de entre 4 y 6 puntos del permiso de conducir. Por cierto, que el Hospital Universitario Infanta Elena de Valdemoro ha sido galardonado con el premio Best in Class, otorgado por la publicación Gaceta Médica en las categorías de ginecología y traumatología por iniciativas como la cesárea de bajo riesgo con acompañante o también el protocolo de intervención precoz de fractura de cadera.
Y terminamos buscando noticias en el norte de la Comunidad de Madrid, de nuestra región. Patricia Cristóbal.
En Algete, el Ayuntamiento inició una campaña para animar a los vecinos a que depositen correctamente la basura y los residuos correspondientes en los diferentes contenedores repartidos por la localidad. Se va a centrar la atención en el buen uso de los contenedores de color verde destinados a recolectar los residuos domésticos. Por otro lado, en Alcobendas se celebrará un pleno extraordinario en el que se verificará el cumplimiento de la empresa de obras municipales para mantener su condición de medio propio. Y seguimos sin abandonar esa localidad porque a las 10 de la mañana se inaugurará en el Centro de Arte el Encuentro Nacional de Mancomunidades, donde se debatirá sobre los modelos de gestión de esos organismos. Por otro lado, en la localidad colindante de San Sebastián de los Reyes abre sus puertas una exposición en la que el artista Ramón Auzmendi muestra algunos de sus trabajos de las exploraciones que ha realizado últimamente por España y Latinoamérica en busca de diferentes tipos de aves.
Tenemos más cosas de Madrid, las hemos encontrado en los periódicos.
Y comenzamos con el diario La Razón, entrevista a Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid. El diario destaca un entrecomillado de esa entrevista: es bueno que nos llevemos bien con Ciudadanos porque los vamos a necesitar para gobernar. En el diario El Mundo, freno al protocolo anticontaminación, el ejecutivo de Garrido envía un requerimiento al equipo de Carmena. La comunidad da un plazo de un mes al Ayuntamiento de Madrid para que lo declare nulo o acudirá a los tribunales. Según el gobierno regional, se aprobó incumpliendo la exigencia legal de presentarlo en un organismo autónomo. También leemos en el cuerpo de esa información, en Sol advierten que podrían interponer un recurso contencioso administrativo. En el diario ABC, Carmena solo ejecuta hasta septiembre un 18,4% del presupuesto de todo el año. El Ayuntamiento de Madrid gasta 154,6 millones de euros de los 839 que tiene para invertir en toda la ciudad. Y acabamos este repaso con el diario El País. Un ex religioso se sentará el 5 de noviembre en el banquillo tras acosar durante años a niños del Colegio Maravillas y fotografiar sus cuerpos. El titular que leemos, el hermano Pedro era el lobo.
Bueno, y ahora tiempo para un tema complicado hoy, al menos en Madrid. Tiempo para el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Y es que se supone que hoy vamos a conocer el nombre del nuevo entrenador del Real Madrid, Javier Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. El conjunto azulgrana se ha impuesto 5-1 gracias a un hat-trick de Luis Suárez y los goles de Coutinho y Vidal. Carlos Rodríguez, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, en unas horas, esta misma mañana, el Real Madrid hará oficial la destitución de Julen Lopetegui como entrenador del conjunto blanco tras el varapalo sufrido ayer en el Camp Nou, perdiendo 5-1 ante el Barcelona. Otra vez un Real Madrid que regaló la primera parte sin ánimo, con poco ritmo, con poca intensidad y lo peor, ante un Barcelona que tampoco tuvo que pisar el acelerador para conseguir una victoria tan aplastante. Al descanso 2-0, solo se salvan los 15 minutos iniciales de la segunda parte en los que el Madrid marcó su gol y estuvo a punto de empatar con un tiro al palo de Modric, pero el resto del partido para olvidar, reflejo de lo que llevan siendo las últimas semanas para los blancos, como reconocía García Casemiro.
Es lo que está pasando en la temporada. Es lo que está pasando en la temporada. El 5-1. Nosotros en 90 minutos jugamos rato bien. Es verdad que la segunda parte hemos empezado bien. Hemos tenido oportunidades para meter el 2-2. Quizá el balón está entrando también. Pero es la temporada. La temporada estamos un desastre. Estamos todos jugando muy mal. Todos. Y hay que dar la cara ahora.
Lopetegui, tras el partido, lógicamente intentó campear el temporal como pudo, pero ya barruntaba su despido.
Bueno, tanto todos vosotros como yo sabemos cómo funciona el mundo del fútbol. Yo soy el entrenador de un equipo y, lógicamente, la responsabilidad deportiva siempre recae última en el entrenador, evidentemente, no es tonto. Pero, lógicamente, hay más situaciones. Al final, aquí ganamos todos y perdemos todos.
Luego tomó la palabra el capitán, dejando claro que ellos no deciden y que siempre estarán al lado del entrenador que pongan. Sergio Ramos.
Decisiones que no corren a mano nuestra. Nosotros siempre hemos dicho que estamos a muerte con el entrenador que esté siempre en el mando y bueno, esas decisiones las toman desde arriba y bueno, ya veremos, ¿no?, lo que pasa en las próximas horas, el día de mañana, pero los jugadores siempre están a muerte con el entrenador.
El elegido es el italiano Antonio Conte, aunque si no diera tiempo a preparar todos los contratos, el miércoles dirigiría al equipo en el partido de Copa ante el Melilla, Santi Solari como entrenador interino. Preguntado Sergio Ramos por cómo ve la llegada de un entrenador con mano dura como Conte, el capitán respondió así.
El respeto se gana, el respeto no se impone, ¿no? Ni un nombre ni otro, todo lo contrario. Nosotros hemos ganado todos con entrenadores que ya conocéis, que no hace falta que nombre, por lo tanto, yo creo que al final la gestión de vestuario a veces es mucho más importante que el conocimiento técnico de un entrenador.
Así que Conte en principio llegará a Madrid en las próximas horas, aunque ya digo, si no diera tiempo a cerrar su contrato, sería Solari el que dirigirá al Real Madrid de forma transitoria.
Gracias, Carlos. El Getafe se ha impuesto este domingo al Real Betis por 2-0 en un partido jugado en el Coliseum Alfonso Pérez y un ex-bético como Jorge Molina abrió la cuenta sin celebrarlo por respeto a sus antiguos colores y el francés Dimitri Fulquier marcó el de la tranquilidad. Escuchamos al ariete Jorge Molina.
Que ha sido un partido muy, muy serio. Yo creo que ante un equipo como el Betis que tiene grandísimos jugadores y bueno, te someten mucho con la posesión del balón, pero bueno, creo que hemos tenido no la posesión, pero sí que el control del partido en todo momento, porque bueno, aunque no tuviéramos la posesión, pero en todo momento estábamos bien situados, creo que nos han creado peligro y las mejores ocasiones han sido nuestras.
El Atlético de Madrid es segundo gracias a su triunfo del sábado en casa frente a la Real Sociedad. Por abajo, el Rayo Vallecano y el Leganés no salen de puestos de descenso tras sus tropiezos frente a Girona y Levante. En segunda, el Alcorcón perdió 3-2 ante el Tenerife, que tras dos tempraneros goles fue incapaz de contener las impetuosas acciones finales de los insulares. Y el Rayo Majadahonda logró un valioso empate ante Osasuna que les deja con 13 puntos en la tabla. Se enfrentarán el próximo fin de semana entre ellos en el derbi madrileño de segunda. Y en baloncesto, el Real Madrid suma pleno de 6 victorias tras doblegar este domingo a San Pablo Burgos por 90-77. El Fuenlabrada no pudo sumar su tercera victoria seguida tras su tropiezo en Valencia por 86-67. Y el Estudiantes cerró la jornada para los madrileños frente a Baskonia. Carlos Sánchez Blas, muy buenas.
¿Qué tal, Javier? Buenos días. Más que un partido, fue un calvario para el conjunto colegial que perdió por 33 puntos, 67-100. Frente al equipo de Pedro Martínez. Desde el principio se vio que no era el día, llegó a perder de hecho por 42, ya bien entrado el último episodio del partido. El único salvable, Darío Brizuela, terminó con 17 puntos, 20 pérdidas de balón de un equipo que se queda con 2-3 de balance en la tabla clasificatoria. Estudiantes 67, Baskonia 100. Muy mala velada del equipo de la calle Serrano.
Y en motociclismo, el español Maverick Viñales aprovechó la retirada de Marc Márquez para cortar la peor racha de resultados de Yamaha al vencer en el Gran Premio de Australia de MotoGP que se disputó en el circuito de Phillip Island. Y en Moto3, el madrileño Jorge Martín acabó quinto y afrontará la penúltima carrera del año en Malasia con 12 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado.
Agenda cultural del día con Marta Zúñiga.
Uno de los reestrenos más esperados de esta temporada teatral llega esta semana. La omisión de la familia Coleman, 6 únicas funciones en la Sala Verde de los Teatros del Canal, desde mañana. Es una de las obras más exitosas del dramaturgo y director argentino Claudio Tolcachir, sobre una familia que vive al límite de la disolución. Cualquier cosa puede pasar en los Coleman.
Que es una familia normal, como todas.
Toda noche durante la cena mi mamá me clavó un cuchillo en el brazo.
Fue sin querer, estaba jugando.
Absurdo devenir de lo cotidiano, la omisión de la familia Coleman, no se la pierdan. Hablando de teatro, otra de las citas más esperadas en esta época del año es el Salón Internacional del Libro Teatral, bajo el impulso de la Asociación de Autoras y Autores de Teatro. Es el único evento especializado en acercar a los aficionados a las artes escénicas, a los textos dramáticos en su versión literaria. Entre el 1 y el 4 de este mes de noviembre, en el Teatro Valle Inclán. Se acerca la fecha, la del Don Juan de Alcalá. El montaje, producido por la compañía Rolala y dirigido por Yayo Cáceres, está protagonizado por Fran Perea, en el papel de Don Juan, y por Luz Valdenebro, en el de Doña Inés. Para Valdenebro, todo un regalo.
De hecho, Doña Inés tiene, dicho en el texto específicamente, 17 años. Entonces, claro, no te imaginas nunca que te van a decir a ti, que te van a ofrecer que haga un papel como este, como Doña Inés. Pero claro, estamos hablando de teatro. Y cuando ya yo me llamó y me dijo, Luz, quiero que haga Doña Inés, luego me dijo, ¿no te ha hecho mucha ilusión? Y le dije, no, yo es que me he hecho tanta ilusión que me he quedado muda.
Es todo un acontecimiento cultural que se celebra cada año desde 1984 en conmemoración del Día de Todos los Santos y el evento está catalogado como fiesta de interés turístico nacional. Se inaugura este miércoles la exposición Vanitas. Lo hace la Fundación Maxam en torno a la obra homónima de Alfonso Albacete. Pueden disfrutar de ella en el Museo Lázaro Galdiano hasta el 18 de noviembre. En la muestra, como explica el comisario y director de la Fundación Lucas Ferreira, la obra de Albacete dialoga con otras piezas destacadas de la colección de pintura Maxam.
En esta exposición lo que contamos es la obra de Alfonso Albacete, cómo prorroga esa historia de la colección de pintura Maxam, cómo hace guiños a obras anteriores de algunos autores muy conocidos de lo que es la historia de la pintura española. Y al tiempo también explicamos en qué consiste ese proceso del encargo.
Todos los lunes, la sala Borau de Cineteca ofrece un ciclo permanente con sesiones gratuitas de cortometrajes que abarcan ficción, documental, animación y género experimental. El fin es dar una visión representativa de la producción de cortos de los últimos años. Hoy pueden ver, entre otras producciones, Decorado, de Alberto Vázquez.
El mundo es un maravilloso escenario, pero tiene un reparto deplorable.
Broadway en Galapagar, en el Teatro Jacinto Benavente, lo mejor de los musicales de la mítica calle neoyorquina. Se trata de una adaptación para piano y voces de las mejores y más significativas piezas. Pablo Rossi Rodinos, el director musical de todo Broadway, que es el título de este espectáculo que pueden ver el día 3.
La primera parte nos centramos en el fantasma de la ópera con una selección de los temas más importantes. Y luego en la segunda parte pues hacemos una selección de musicales en general. O sea, desde Sonrisas y Lágrimas, Los Miserables, Miss Saigon, Cats, West Side Story, que está ahora en cartel también, El Hombre de la Mancha, Jesucristo Superstar.
Son ahí seis. Esta noche concierto en la Sala El Sol a las 9:30. La banda danesa, con influencia del punk rock de los 70, no deja de sorprendernos. Esto es Against the Moon. But a fugitive has a tendency to return home.